¿Y qué son sus fornicaciones? Su falta de fidelidad. Una mujer quien comete fornicación no es fiel a su marido. Una iglesia que comete fornicación está predicando algo que no es palabra de Dios. Y eso hace híbrida la iglesia. ¿Y qué hizo ella? También produjo algunas hijas. Ahora, ¿cuáles son las hijas de la iglesia católica? ¿De dónde vino Lutero y los demás? Todas esas organizaciones y denominaciones. ¿Ve usted de dónde vinieron? Pero la verdadera iglesia de Dios está entrelazada en todas ellas. Metodista, bautista, presbiteriano. A través de todas existe la verdadera y genuina iglesia de Dios, comprada por la sangre. Es como aquel cordón de grana que los espías estaban buscando. Estos están todos mezclados en eso, pero sus denominaciones no les pueden salvar. ¿Es usted cristiano? Yo soy presbiteriano. Yo soy bautista. Yo soy metodista. Eso no significa nada con Dios. Usted es cristiano cuando es renacido, pero Eva causó todo esto. Muchas veces he oído a personas decir, pero hermano Branham, por cuanto Adán y Eva pecaron, haciendo híbrida la palabra de Dios, y causaron toda esta condición, Dios no es justo al condenarme a mí. Yo no tuve nada que ver con aquel asunto. Yo no he pecado. Fue Adán quien pecó. Pero la Biblia dice, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, desde el vientre vino hablando mentira. Así que alguien me representó a mí. Ahora, aquí está un pensamiento. Puede ser que los deje sofocados. Alguien le representó a usted como pecador, y fue aquel quien hirió la palabra. Y hoy día, si usted está esperando que le represente la iglesia pentecostal, o la metodista, o la bautista, esa es una palabra híbrida y condenada. Usted está condenado porque Adán lo ha condenado. Adán y Eva, siendo uno solo, aceptaron la forma híbrida y condenaron al mundo completo. Entonces usted me preguntaría, pero hermano Branham, ¿por qué me tiene Dios responsable a mí? Por cuanto un hombre me representó y luego yo muero porque aquel hombre pecó, así yo soy pecador por representación. Correcto, usted es pecador por representación. Dios no le culpa a usted por ser un pecador. Él no le culpa a usted porque usted miente y roba y las demás cosas que hace. Él no le culpa a usted por ser un pecador, pero Él le culpa a usted por cuanto usted no se ayuda a sí mismo. Hay un camino preparado para usted. Cuando usted rechaza el camino provisto por Dios, por eso es que Dios le condena. Sí existe un día de escape. Hibridación, hibridación. Oh, qué terrible es la hibridación. Y aún están hibridando la gente. Nueva York es como la gran olla de la mezcla, un puerto de mucha hibridación. Yo tengo centenares de amigos preciosos que son negros y que son cristianos renacidos. Pero en este asunto tan comentado hoy de la segregación y la hibridación de la gente, dígame usted, ¿qué mujer negra, cristiana, de buen carácter, va a querer que su hijo sea un mulato por razón de un padre blanco? No, señor, no es correcto. ¿Y qué mujer blanca va a desear que su hijo sea un mulato por razón de un padre negro? Dios nos hizo así como somos, permanezcamos como Dios nos hizo. Así creo yo que Él nos hizo y así es correcto. Cuando hubo el alboroto en Shreveport, no hace mucho, y aquel predicador anciano se paró, él tiene un lugar en mi corazón. Él dijo, jamás he tenido vergüenza de ser un hombre negro. Dios me hizo lo que soy, y en eso tomo orgullo. Pero hoy día me da vergüenza cómo ustedes se están portando. En la manera como se portan mis semejantes, eso me da vergüenza. Oh, amigos, ¿qué estamos haciendo? Los hombres piensan que tienen todas las respuestas. La gente viviría mucho más tranquilo si los dejan quietos, si los dejan así como Dios los hizo. Que la raza de color café se case con los de raza color café. Los de raza blanca se casen con los de raza blanca. Los de raza negra, los amarillos y cuantos más, que se mantengan así como Dios los hizo. Si Dios hizo la violeta de color blanco, entonces dejémosla de color blanco. Si es azul, negro, café, lo que sea, la flor, dejémoslo quieto. Si el maíz amarillo se cría de cierta manera, no se debe mezclar con el maíz blanco, porque al hacerlo se mezclan y luego no se pueden reproducir. Si en el principio el burro es burro y la burra es burra, dejémoslos así como son, no los anden mezclando con caballos, porque en eso se produce un renegado. Lo híbrido es tan abominable. Regresemos a donde Dios comenzó, regresemos al principio, volvamos a lo que Dios nos hizo y lo que debemos ser. Yo digo esto con todo respeto, yo digo esto con todo honor. Yo estoy por regresar al África ahora mismo, pero ¿saben qué? Esto lo digo a mis preciosos hermanos y hermanas de color. Uno de los errores más grandes que esta nación ha cometido lo cometieron el día 11 de noviembre de este año en curso. Ese fue el error fatal. Uno de los errores más grandes que ha cometido la raza negra fue en Louisiana y en otros lugares cuando votaron a favor de Kennedy esa noche y le concedieron la presidencia. Efectivamente han escupido en el traje de Abraham Lincoln, donde está la sangre del Partido Republicano, la cual los libró. Y ahora han votado por un católico. Booth fue el asesino de Lincoln, quien murió por esta razón, para librarlos, para que no continuaran como esclavos. Y ahora ellos dan la media vuelta y con su voto eligen un demócrata quien también es un católico. Han producido una de las más grandes desgracias. ¿Por qué? Porque el hombre blanco, con tanta enseñanza, les ha dado un lote de propaganda. Correcto. Estoy contento en saber que hay muchos que sí saben a dónde están parados. Sería igual si yo le escupiera a Jesucristo, quien me ha sanado y me ha salvado de ser un pecador. Si yo me fuera con otra cosa, si le diera la espalda y me fuera. Este encruzamiento. ¿Cómo puede el mundo continuar más? Con razón la visión que me dio el Señor dice aquí que todo llegó por fin al punto donde el monte quemando lentamente con mucho humo. Estaba todo reventado. Amigos, estamos en rumbo de salida. No hay cómo evitarlo. Tenemos que encararlo. La hibridación. Usted dice, yo no soy responsable. Eva fue quien hizo aquello. Es cierto, Eva lo hizo, pero Eva nos representó a todos nosotros. Adán nos representó a todos nosotros allá como pecadores, y somos pecadores. Él representó nuestra naturaleza humana, caída, apartándonos de la palabra de Dios y ligándola. Oh sí, yo sé que Dios así ha dicho, pero seguramente Dios entiende que yo soy presbiteriana. Yo acá soy metodista, yo pentecostal. Dios entiende estas cosas. Dios entiende una sola cosa, la sangre. Es todo lo que Él entiende. Él conoce la sangre. Él no reconoce divisiones de colores. Él no reconoce divisiones de razas. No importa si un hombre sea negro, azul, blanco, café o el color que sea. Dios no toma nada de eso en cuenta. Para Él son hijas e hijos. Él los hizo como su jardín de flores. Y le gusta contemplarlos así como son. Mejor que los dejemos de esa manera. Eva fue quien dio comienzo a todo esto cuando ella se entrecruzó con este otro ser que era tan semejante al hombre, cuya simiente se mezclaría. Porque la serpiente sí tenía simiente que continuaría hiriendo. Estoy llevando esto al lado de la fe para el beneficio de los cristianos débiles que no entienden. Veamos pues la fe. Entonces por fe, por la crianza de fe, como usted mismo dice, hermano Branham, entonces Eva mezcló su teología, ella junto con Adán, y trataron de ponerle la culpa uno al otro, y como dicen en el ejército, echar la carga al otro. La mujer que me diste, la serpiente me engañó, la serpiente me engañó, no le dio manzana para engañarla. Cualquier persona debiera tener suficiente razonamiento común para saber eso, pero la serpiente me engañó. Hizo algo deshonroso. Dios maldijo esa cosa de tal manera que ahora no pueden hallar ni un solo hueso de la serpiente que se parezca a los huesos del hombre. Jamás lo hallarán. Están perdiendo el tiempo buscando. El secreto de Dios está con él. Correcto. Y la tierra estaba llena de gigantes. Luego Josefo, el gran historiador, ¿Puede usted imaginarse un historiador del calibre de Josefo diciendo que los hijos de Dios miraron las hijas de los hombres y luego se cambiaron de ángeles a carne humana? ¡Un historiador! Si es así, entonces Satanás es un creador. Entonces, ¿a dónde estamos? Hay un solo creador, y ese es Dios. Satanás solamente pervierte lo que Dios ha creado. La injusticia no es más que la justicia pervertida. Es legal y honrado que se casen el esposo y la esposa, pero no que anden por ahí con otra u otro, ¿ve usted? Porque eso es pervirtiendo. La muerte es vida pervertida, y la iglesia pervertida fue copiada de la original. Así que todos somos condenados como seres humanos por representación. Adán nos representó ante Dios como pecadores, incrédulos en su palabra. Así somos conocidos, incrédulos en su palabra. ¿Sí? Dios así dijo, pero yo sé que Dios es un Dios bueno, Él no hará eso. Siempre estoy oyendo eso. Y Dios, en verdad, es un Dios bueno, pero Dios es un Dios justo, un Dios de juicio. Dios es un Dios de santidad. Dios es un Dios de virtud. Dios es un Dios de ira. Nos pararemos frente a Él en su ira. Así nos dice la Biblia. Y su mera presencia será un fuego consumador. Correcto. No tratemos de juzgar a Dios por nuestros sentimientos. Juzguemos a Dios más bien por su palabra, por lo que Él ha dicho. No vayan a salir por la tangente con que esta es una tremenda iglesia, ha aguantado tanta tormenta y esto y aquello. Vuelva mejor a lo que Dios ha dicho. Cuando yo me pare ante Él, quiero aparecer inocente de haber intentado añadir o quitar una sola cosa de esta palabra. Yo la deseo así como está. Hay que instruir a la gente que se mantenga firme en la línea. La Biblia dice tal cosa, yo no puedo responder por lo que nadie más diga. Me tengo que mantener con lo que dice aquí. En cuanto al lavamiento de pies, hay hermanos pentecostales que me dicen, oh hermano Branham, eso es anticuado, antes lo hacíamos. Oye, pero si lo hacíamos en una ocasión, continuemos. Jesús lo hizo, Él les lavó los pies. Pero hoy en día dicen, no es saludable. Hay personas con pie de atleta. A mí no me importa lo que tengan. Probablemente lo tenían también en aquellos días. Sí, correcto, hermano. Dios es el sanador. Pero ve usted, están buscándole la vuelta al asunto. Como dicen algunos, yo no tomaría del mismo vaso de donde haya tomado otra persona sin que el vaso fuera primero hervido. ¡Oh, qué cosa! Mi hermano y mi hermana son mi hermano y mi hermana. Amén. Dios es mi protección si algo anda mal. Mi confianza está en Él. Volvamos a la palabra. A mí no importa qué color sea, ni qué es, ni a cuál iglesia pertenece. Si Él es mi hermano, Él es mi hermano. Yo simplemente cumplo los mandamientos de Dios. Por eso, amigos, cuando se trata del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, yo ahí me tengo que quedar. Oh, pero eso le está robando tremendas oportunidades de traer salvación a muchas almas. Sí, en ese punto solamente, por razón de la creencia trinitaria tan extrema. Seguro que creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo como oficios de Dios, no tres dioses, pero más bien tres oficios del mismo Dios. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esos son títulos de sus oficios. Él es Dios Padre, cierto, así fue en el principio. Él es Dios, el Hijo, quien fue hecho carne aquí en la tierra. Y es ahora Dios el Espíritu Santo quien está en mí, pero es el mismo Dios, un solo Dios en tres oficios. Allá en el principio, Él no podía ser tocado ni nada. Luego bajó y fue hecho carne y cargó mis pecados y llevó mis pecados. Él me santificó con su sangre, y así el Espíritu Santo pudo entrar, y Él y yo podemos tener compañerismo como tuvimos allá en el Edén. Nos amamos, Él es mi Padre y yo soy su Hijo. No son tres dioses, es el mismo Dios quien me creó y me amó y se entregó por mí, y es el Dios que está en mí. Su nombre fue Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, si eso lastima a mis amigos, pues siento mucho. Prefiero lastimar a mi amigo que a mi padre. Él es mi pariente, mi padre, Dios. Así dice su palabra. Oh Dios, ruego que nunca me permitas olvidar nada, diciendo, los días de los milagros ya pasaron. Jesús no obra igual hoy. Posiblemente eso es telepatía. Es posible que eso les está leyendo la mente. Yo no creo que pueda haber profetas hoy en día, pero la Biblia, la palabra de Dios, dice que sí tendremos, y yo lo creo. Estamos esperando que aparezca uno ungido como Juan el Bautista, quien apareció como el precursor de la primera venida de Cristo, y este será el precursor de la segunda venida de Cristo, así como hizo él allá. Él lo ha prometido, y viene para restaurar la fe del pueblo una vez más hacia Dios. ¿Qué es lo que habría de hacer Juan? Restaurar la fe que existía en el principio, la verdadera simiente que existía en el huerto del Edén, la palabra de Dios que fue híbrida por tanta iglesia. Juan había de traerla nuevamente, aleluya, para sacudir las naciones antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esa es la misión de Juan, del ser ungido. Note también usted, me dirá, entonces, ¿por qué me condena aquello a mí, siendo que fue pecado cometido por Adán y Eva? Ellos me representaron como pecador, y en eso no tengo ni dónde escoger. Sí, pero hermano, un cierto día nuevamente bajó uno de la gloria, y de él deseo hablar por unos 2 minutos. Uno vino de la gloria y llegó a ser terrenal. Uno vino y se vistió de carne pecaminosa. Él también vino para representarnos. Y Satanás quiso estorbar el plan. Sí, así fue. A cada paso, ahí estaba Satanás, para estorbarle. Pero él no le hizo caso. Antes aceptó la cruz y luego ascendió al cielo. Amén. Satanás no le pudo poner trabas a él. No. Este era un Adán muy distinto. Él vino desde la gloria para representarnos. ¿Y qué? El otro Adán dijo, bueno, pues, si mi esposa dice que sí, entonces está bien. Es que ella dice que tiene una revelación y de esta manera acá es como debe ser. Yo sé que Dios dice que es de esta manera acá, pero si mi esposa dice esto, pues sabe. Y así es con un miembro de iglesia local hoy en día. Sí, yo sé que la Biblia dice así, pero mi iglesia dice esto acá. ¡Oh, qué hipócrita más miserable! ¿No se da cuenta usted que Dios ha dicho, dejad que mi palabra sea verdad y la palabra de todo hombre sea mentira? Ponen a Dios en su palabra. Esa es la palabra de Dios. No importa lo que dice mi esposa ni lo que dice mi iglesia, pero es lo que dice Dios. Entonces cuando apareció el inspirador de su esposa, Eva, cuando él vino y a encontrarse con Jesús, dijo, oh sí, está escrito que él mandará a sus ángeles por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces tu pie con piedra. Pero él le respondió, también está escrito. No le pudo poner traba. Era Dios hecho carne. Él fue mi salvador y mi Dios. No le pudo desviar. Entonces, ¿qué hizo? Escogió más bien la cruz, y en aquella cruz murió por mí y por usted, y por el mundo entero, para que de esa manera pudiese restituir una vez más para con Dios, ¿qué? Hijos e hijas, así como estaban en el huerto del Edén, antes que se desviaran con la teología. Oh Dios, si la gente solamente pudiera ver eso. Si de alguna manera yo pudiese meterles eso a fuerza. Jesús murió con el fin de apartar la gente de esta condición híbrida de la iglesia. Murió para desviar sus mentes y su fe de lo que ha dicho el hombre y enfocar en lo que ha dicho Dios mismo. No fue no una fe híbrida. Pues quizás los días de los milagros han pasado. A lo mejor eso no va a suceder. Oh, hermano, Dios ha dicho que sí sucede y punto. Eso es para siempre. Dios lo ha dicho. Jesús murió para así crear nuevamente. Oh, aleluya. Eso solamente se efectúa por medio de la sangre. Solamente por medio de la química de la sangre de Jesucristo se puede crear nuevamente una persona que no variará ni una sola palabra de lo que Dios ha dicho. Eva, la iglesia, mostró su debilidad. Se nota en lo que hizo. Ella dijo, quizás tiene razón. Quizás Dios no espera tal cosa de mí porque yo no... ¿Y qué importa? Lo importante es que soy bautizada. ¡Oh, qué cosa! Eso muestra que usted necesita otra crianza. Eso muestra que algo tiene que volver a usted para traerlo a una fe y saber que lo que Dios ha dicho, ni una jota ni una tilde pasará sin que toda la palabra de Dios sea cumplida. La palabra de todo hombre sea mentira y la palabra de Dios sea verdad. Cristo vino para así poder crear nuevamente por medio del Espíritu Santo. Oh hermano, mientras estamos sentados ahora mismo en lugares celestiales en Cristo Jesús y el Espíritu Santo soplando sobre nosotros así como estamos ahora mismo, creyéndonos de nuevo, quitando toda la basura de teología, quitando toda la basura del mundo y doctrinas humanas, teniendo semejanza de piedad pero negando el poder, está creyendo nuevamente a una fe pura en Dios. Satanás dijo, ahora yo sé que está escrito y tú sabes que necesitas de comer. Y Jesús dijo, pero también está escrito, también está escrito. Sí, está escrito que Él haría tal cosa y bien puedes. Ahora, si en verdad eres el Hijo de Dios, puedes obrar una maravilla aquí ante mí y puedes cambiar estas piedras en pan. Déjame verte hacerlo. Y en eso estaría obedeciendo a Satanás. ¿Ve usted la sabiduría de Dios? Escrito está, no solo con pan vivirá el hombre. ¿Ve? Se mantuvo justo con la palabra. Él retó a Satanás cada vez con la palabra. Él se mantuvo con la palabra. Y si Él vino para criarnos nuevamente a hijos e hijas de Dios como éramos en el principio, entonces ¿cómo podemos apartarnos de la palabra? ¿Y cómo podemos avanzar en lo mínimo sin primero regresar a la palabra? Ojalá que las personas que me escuchan por todo el mundo a través de esta cinta y también los que están aquí presentes puedan darse cuenta de que si somos de Cristo, es que somos nacidos de Cristo. Tenemos que volver a la palabra. Jamás podremos educar a la gente a esto. Mis hermanos, quizás podremos edificar grandes iglesias alrededor del mundo. Quizás podremos levantar grandes programas de educación. Ya hemos intentado eso y el resultado ha sido renegados. ¿De dónde provienen la mayoría de los criminales? No provienen de las filas de los analfabetos, sino más bien de los bien educados, de la línea de los mejor criados y educados. No hace mucho estuve con un oficial de la FBI y me dijo, me gustó mucho su mensaje. Usted dijo que no es la clase pobre que produce tales. Un hombre pobre que no sabe mucho, tales tienen miedo a meterse a eso. Pero más bien son estos tipos que piensan que pueden ganarle al ladrón. Ellos ven a donde él cometió el error y luego tratan de superarle. Y me mostró los archivos de los casos juveniles a través de la nación y más del 80% son de colonias de aristocracia, los inteligentes, astutos. Fíjense allá en el principio, nos muestra que son los hijos de Caín. Fíjense en los descendientes de Caín, ¿qué eran ellos? Sigamos su linaje, viendo los descendientes de Caín, ¿qué eran? Eran científicos astutos, doctores, gente altiva, muy religiosa. Inventaron cómo templar los metales y cómo construir edificios muy finos. Eran científicos. Y la otra línea, ¿qué eran? Campesinos, agricultores, pastores de ovejas, etc. ¿Ve usted a dónde está la cosa hoy en día? Estos tipos arrogantes han entrecruzado eso en la iglesia y la iglesia ya no desea ninguna persona pobre y analfabeta quien verdaderamente ama al Señor y cuando quizás el predicador dice algo y esta persona dice amén, enseguida lo muestra en la puerta. Es que no los quieren en sus congregaciones si no se pueden vestir bien, si no se pueden vestir igual que cierta familia. No los quieren ver allí si no se pueden comprar un carro fino. No quieren que anden estacionando frente a la iglesia con su carro viejo. Hermano, hermano, ¿no pueden ver? Y muchas personas hoy ni siquiera aceptan la gente de raza negra en sus iglesias. Que Dios tenga misericordia con tales hipócritas. Oh Dios, yo quiero siempre y cuando tenga iglesia que las puertas estén abiertas para quien quiera. No importa si usted viene en una carretilla, venga, usted venga. No importa si usted viene vestido con pecheras. Una cosa cierta es que si usted se arregla con Dios, el que viene vestido con pecheras se podrá sentar al lado del que viene vestido en traje fino de seda y se podrán abrazar y decir, hermano, el uno al otro. Ciertamente. También un vestido de algodón puede sentarse al lado de un vestido de seda y abrazarla y decirle, hermana. Sí, produce algo en usted, lo cría de nuevo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, no basándonos en nuestra teología, pero más bien permitiendo que el Espíritu Santo nos críe nuevamente a ser hijos e hijas de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra circuncidar? Esteban nos habló de eso, ¿correcto? Cortar la carne sobrante, cortar lo exceso, lo que no se necesita, circuncisión, cortar. Ahora, en el Antiguo Testamento, los varones fueron circuncidados. La carne sobrante fue cortada. Ahora, en los últimos días, lo que hace el Espíritu Santo es cortar el exceso, corta la teología mundana, corta las doctrinas humanas, corta toda incredulidad, corta todo. Esteban dijo en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Amigos, ahí está el asunto. Usted se tiene que apartar de andar diciendo, el otro día escuché un mensaje donde dijeron, hay que tener mucho cuidado con estos sanadores divinos. No se trata de sanadores divinos. Yo también vigilaría mucho a tales, pero lo que yo estoy vigilando es la palabra de Dios, y lo que dice. Yo tomo la palabra dice. Uno tiene que tener mucho cuidado con esa gente que cree en hablar lenguas, porque eso es para otro día. No son más que un lote de diablos. ¿Pero qué dice la palabra? Estas señales seguirán a los que creyeren hasta el fin del mundo. En mi nombre lanzarán demonios, hablarán con nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Esa fue la última comisión de Jesús a su iglesia. ¿Por qué está procurando hacer el Espíritu Santo hoy día? Cortar toda esa incredulidad. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Está procurando traer la gente una vez más a la palabra pura, como cuando Dios habló allá en el Edén antes que fuese añadida la teología, y así producir nuevamente, como fue allá en el Edén, cuando el hombre caminaba con Dios. Y si al hombre no le parecía bien que el árbol estuviera aquí, simplemente decía, levántate y plántate allá. Si el viento soplaba mucho, él decía, sea la paz, y de repente ya no soplaba. Tal como él era, él controlaba todos los animales, todo en la tierra, todo era de él. Él era Dios sobre la tierra. Dentro de él tenía poder para controlar. Luego uno vino desde la gloria, en toda esta contaminación, y probó que ese era el plan de Dios, porque él era el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo? Murió, para que nosotros pudiésemos volver y ser purgados por la justicia de su sangre, y Él es quien nos representa en esta mañana. ¡Aleluya! Ahora, para todos ustedes que dicen que no es correcto que seamos representados por Adán como pecador, ¿qué hacemos con el hecho de que por medio de representación también somos salvos? Es imposible que usted se salve solo, así como también es imposible que al jalarse los tirantes de las botas, usted va a llegar a la luna. Usted es nacido en pecado y es un renegado desde el principio. Todos. Y no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo habríamos de ser salvos? Uno vino para representarnos, Jesucristo. Él vino para representarnos ante Dios como hijos e hijas de Dios. Y ha mandado ahora su Espíritu Santo, quien está cobijándonos como una gallina y imponiendo sus huevos, tratando de hacernos volver al nacimiento, que podamos morir a nosotros mismos y podamos renacer. Ahora, para todos ustedes que dicen que no es correcto que seamos representados por Adán como pecador, ¿qué hacemos con el hecho de que por medio de representación también somos salvos? Es imposible que usted se salve solo, así como también es imposible que al calarse los tirantes de las botas, usted va a llegar a la luna. Usted es nacido un pecador y es un renegado desde el principio, todos, y no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo habríamos de ser salvos? Uno vino para representarnos, Jesús. Él vino para representarnos ante Dios como hijos e hijas de Dios. Y ha mandado ahora a su Espíritu Santo, quien está cobijándonos como una gallina empollando sus huevos, tratando de hacernos volver al nacimiento, que podamos así morir a nosotros mismos y podamos renacer y así ser hijos e hijas de Dios y así tomar Dios en su palabra y creer la palabra de Dios. Entonces, si tenemos condenación por representación, también tenemos... pero ¿cómo es que somos condenados? Por razón de la hibridación, mezclando el mundo con las cosas de Dios. Así es como llegamos a todo esto. Pero ahora, ¿cómo podemos separarnos de esta hibridación? Solamente apartándonos de las cosas entrecruzadas y volver a esto, la palabra de Dios siendo la verdad. La palabra de todo hombre es mentira, y lo que Dios ha dicho es la verdad. Manténganse con eso, y así nos conducirá directamente a esto. El camino ya está preparado, ya está trazado. Hay uno parado en el trono de Dios en esta mañana para representarlo a usted. Su padre y madre le representaron como Adán y Eva, correcto. Cuando usted nació en este mundo por medio del santo matrimonio, así es como Dios ordenó que se criasen los hijos. Y ahora usted está exactamente en el mismo lugar como estuvo en el huerto del Edén, como Adán y Eva, ustedes que son hijos e hijas de Dios. Usted está nuevamente ante dos árboles. Uno es el árbol de la ciencia y el otro es el árbol de la vida. ¿Quiere usted seguir el camino científico de hibridación? Fíjese bien a dónde le conduce. ¿A qué tremendo enredo se ha metido el hombre con la hibridación? ¿Y a qué tremendo enredo se ha metido con su propia ciencia? En vez de ser un hijo y humildemente depender de Dios, él está siguiendo la línea de la ciencia y está buscando cómo dividir el átomo. Fíjese en qué problema se encuentra ahora. Y Dios le permite seguir hasta destruirse a sí mismo. El hombre solo se destruyó en el principio, habiéndose separado de Dios y del compañerismo por medio del árbol de la ciencia. Él abandonó el árbol de la vida para comer del árbol de la ciencia. Apártese de ese árbol híbrido y venga acá con el fruto original, la cual tiene vida. Coma de él. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, que ha descendido de Dios del cielo. Nuestros padres comieron del maná allá en el desierto, no habiéndome sido mezclado con fe. Ellos comieron del maná en el desierto y están todos muertos. Pero yo soy el pan de vida, que ha descendido de Dios del cielo. El que come de este pan tiene vida eterna, y yo le levantaré en el día postrero. Él jamás perecerá, porque tiene vida eterna. Volvamos al árbol en esta mañana. Apartémonos de lo que ha dicho el hombre. Apartémonos de lo que dicen las iglesias. Volvamos y tomemos la Biblia y creamos la Biblia. Es demasiado tarde para entrar en peleas. Ya no se levantarán grandes organizaciones. Eso lo puedo probar por medio de las edades de la iglesia. Jamás tendremos el levantamiento de organizaciones. La edad de la Odisea será los pentecostales denominándose más y más y más así. Pero ya no llegará ningún gran avivamiento. Los pocos que quedan en la iglesia servirán como imán para traer los que habrán de entrar. Porque la Biblia dice que las edades de la iglesia terminan en una condición tibia. Correcto. Entonces tiene que llegar de esa manera. Ahora para todos, apartémonos de esta hibridación. Volvamos al fruto original y verdadero. Volvamos al lugar donde Dios nos hizo como hijos e hijas de Dios para depender de lo que Dios ha dicho y no tomemos la palabra hibridación, la palabra de la mujer. ¿Pueden ver cómo son tipificados lo natural y lo espiritual? ¿Pueden ver la visión que tengo escrito? ¿Qué sería? ¿Cómo la mujer le daría el derecho a la mujer de votar? ¿Lo que ha arruinado esta nación? Ahora escuchen bien. No me refiero a ustedes, hermanas cristianas. La mujer es la columna vertebral de cualquier nación. Si se corta la maternidad, ahí se acaba la nación. Así ha pasado por toda la historia. ¿Qué es la mujer americana? Antes era que de aquí íbamos a París en busca de la última moda, pero ahora de París vienen acá para buscar la última moda, su manera de vivir sucia y vulgar. Vienen acá en busca de modas. ¿Qué ha sucedido? El diablo ha desvestido a nuestras mujeres. Ellas se están desvistiendo. Cada año se van quitando más y más. Se han cortado el cabello, lo cual Dios dice que no es correcto. Se visten con esta ropita, lo cual la Biblia dice que es una abominación ante Dios que una mujer se ponga vestidura de hombre. Y ahora ni se puede distinguir si son hombres o mujeres. Andan fumando cigarros. Híbrido, correcto, híbrido. Ni ellos mismos saben si son varón o hembra, correcto. Al mirarlos y escucharlos, uno casi no puede saber a cuál sexo pertenecen. Es la verdad, amigos. Yo no estoy diciendo esto en referencia a ustedes, hermanas cristianas. Mi voz está llegando a muchas naciones. Pero esto es híbrido. América ha llegado a ser condenada. ¿Y qué hizo América de acuerdo a la visión? Eligió a la persona errada. Yo no sé cuánto tiempo tomará en terminar, pero sí terminará algún día. Así dice el Señor. Sí. Ahora mismo está cuesta abajo. Jamás volverá. Ya no tiene remedio. Correcto. Ha estado sin remedio desde el año 1956 cuando condenó y rechazó a Dios en aquellas horas del gran avivamiento. Ahora es tiempo de que terminemos y llamemos la línea de oración para los enfermos. ¿Creen ustedes que el diablo ha hibridizado a la gente, las naciones? ¿Lo creen? Seguro, así ha hecho. ha hecho híbrido las iglesias hasta que hemos llegado a ser dogmas humanas en lugar de siervos temerosos de Dios. ¿Pueden entender por qué Pedro sacude tan duro en contra de las cosas erradas? ¿Cómo puedo hacer otra cosa cuando la palabra dice así y el Espíritu Santo me dice, sigue? Yo digo, Señor, yo predico, y se siguen vistiendo de la misma manera, siguen haciendo las mismas cosas de siempre. De todas maneras, predícalo, sigue hacia adelante, tu voz está encinta. En el día del juicio no habrá nada, nada de pretextos, porque ya han oído. Correcto, ya oyeron. La fe viene por el oír, y el oír viene por lo que dice la iglesia. Eso no suena bien, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios, haciéndolo volver a una fe en Dios. Ahora, cuando usted viene esta mañana, queremos orar y queremos pedirle a Dios que Él le permita a usted poner todo a un lado. Quizás este mensajito le quitará toda esa irrigación y le traerá nuevamente a ser un siervo humilde, quien podrá venir y decir, yo le creo a Dios. Voy a decir esto, escuchen bien. Muchas veces han pensado y me han dicho, hermano Branham, su ministerio no tiene comparación en todo el mundo, en lo sobrenatural. Son hombres grandes, y podría yo citar los nombres, si no fuera que estamos grabando. Me llaman para acompañarles y dicen, su ministerio es lo único que puede salvar al mundo. ¿Por qué no se encuentra esto en otro lugar? Hay que volver a la palabra. Y Dios solamente puede edificar sobre ese fundamento. Ahora, si yo estoy tan tremendamente errado en la forma como bautizo a la gente y la manera como hablo del Espíritu Santo y las otras cosas que hago, entonces, ¿por qué lo honra a Dios? Que produzcan ellos algo semejante. ¿Por qué es? Yo no lo digo para ensalzarme, eso sería muy errado. Pero trato de decirlo porque me paro firme en la verdad, la palabra y solo la palabra. Fabricando grandes cosas y grandes lugares, eso no significa nada con Dios, nada. Es más bien manteniéndose con esta palabra. Y Dios obrando en esta palabra y confirmando la palabra. Manteniéndonos con la palabra. Esa es la señal del Dios vivo entre nosotros. ¿Desea usted ser así? ¿Desea lavarse de todo el mundo? ¿Lo desean ustedes mismos? Dios les bendiga. Estoy esperando pasar toda la eternidad con ustedes. Estoy esperando encontrarlos allá en el Gran Edén algún día. Y cuando llegue, no hace mucho tuve una visión. Ustedes todos lo escucharon. Mire, escuchen bien. Yo miré y vi toda esa muchedumbre. Había millones. Y yo dije, ¿entonces él viene a mí? Y me respondieron, sí. Y entonces nosotros volveremos con usted. Pregunté, ¿y todo ministro tiene que pararse así? Sí, señor. ¿Todo ministro tiene que pararse en su ministerio junto con su congregación? Y este ángel que estaba hablando conmigo dijo, sí, señor. Y le pregunté, ¿Pablo también tendrá que pararse así? Sí, Pablo se tendrá que parar con su generación. Entonces dije, yo sé que estoy bien, porque he predicado palabra por palabra, igual que él. Y cuando hubo dicho eso, millones clamaron a una sola voz, en eso estamos confiando. Amén. En la palabra, no importa qué fue, sino la palabra. Por eso he constreñido a la gente que vengan, como Abraham esta mañana, a que sean rebautizados. Así lo hizo Pablo. Pablo se encontró con gente muy contenta en Hechos 19, llenos de la bondad de Dios, y gritando y alabando a Dios y teniendo una gran campaña. Pero él les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y le respondieron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros apenas somos bautistas. Su pastor era un predicador bautista, correcto. Era un abogado convertido, un predicador bautista. Entonces Pablo les preguntó, ¿y cómo fueron bautizados ustedes? Nosotros fuimos bautizados por Juan. Pablo dijo, pero eso ya no funciona. Juan solo bautizó con bautismo de arrepentimiento. No importa cuántas veces hubieran sido sumergidos, esos allá eran para arrepentimiento, no para perdón de pecados, porque aún no había sido ofrecido el sacrificio. Él les dijo, aquello fue bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber a Jesús el Cristo. Y cuando hubieron oído esto, fueron directamente al agua y fueron rebautizados en el nombre de Jesucristo. Así dice la Biblia. Y en Gálatas 1:8, Pablo dice, aun si un ángel del cielo, ahora escuchen bien, ¿a qué estamos llegando? Esas cosas híbridas, apártense. Él dijo, si un ángel del cielo viene y predica cualquier otro evangelio aparte de esto, lo que yo les he enseñado, Pablo rebautizando a la gente, tal sea anatema. Mucho más si fuera un predicador, o un obispo, o un papa, o un sacerdote. Si un ángel resplandeciente bajase del cielo y anunciara algo distinto a lo que ya dijo Pablo, tal sea anatema. Amigos, ¿cómo vamos a enfrentarlo? Ahora, usted puede estar bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y su corazón aún estar negro como la ceniza. Eso no le salva, pero sí es un paso en la dirección correcta. Usted es salvo por su fe en por medio de Jesucristo, correcto. Pero cuando usted viene a este lugar y ve esto y luego lo rechaza, de ahí es puro retroceder. Con esto ya voy a terminar. Lo he contado antes, quizás fue aquí. Un capellán dice que en una ocasión le llamaron a donde un soldado había sido herido con tiros de metralleta y estaba muriendo. Y le preguntó el capellán, ¿eres cristiano? Y le respondió, antes era. ¿Antes eras? ¿A dónde ganaste a Jesucristo? No me acuerdo. Y le dijo, más vale que estés pensando porque los pulmones se te están llenando de sangre. Apúrate porque el tiro te pasó por el pulmón. Y dijo, yo sé, te estás muriendo. Sí, yo sé. ¿Y dices que en una ocasión conocías a Cristo? Sí. Ahora piensa muy profundo. Capitán, te queda poco tiempo, piénsalo. ¿Dónde dejaste a Cristo? Y este estaba haciendo el esfuerzo, pensando. Luego apareció una pequeña sonrisa y dijo, ya recuerdo, ya recuerdo. Eso tiene que hacer usted también. Recuerde, cuando usted se opone a una verdad de Dios, ahí mismo lo dejará. Ahí es donde lo dejará. Y de nada le va a servir seguir hacia acá, porque tiene que volver a este punto. De ahí en adelante está en una desviación. Yo no digo que no es cristiano, pero sí está muy desviado. Aquellos todos eran israelitas, pero no todos fueron salvos. Correcto. Usted se encuentra en una desviación desde ese momento. Tiene que volver a ese punto. Entonces el capellán le dijo, comienza desde ahí pues. Y de ese punto es donde usted tiene que comenzar esta mañana. Allá donde se desvió, él comenzó a citar la oración de niño. Ahora me acuesto para dormir. Ruego que Dios mi alma guardará. Si muero antes de amanecer, encomiendo mi alma a mi Señor. Y ahí murió. Él había dejado a Cristo allá en la cuna. Quizás usted lo dejó en el bautisterio, o quizás lo dejó en el Espíritu Santo, o quizás en otro lugar. Ahí donde usted lo dejó, no vaya usted a escoger este camino de la iglesia híbrida. En esta mañana hay uno que le puede representar para salvación. Usted no tiene que continuar como pecador, no. Usted es pecador, sí lo es, pero Dios no lo tiene culpable a usted por ser pecador, ni le tendrá culpable de aquí en adelante, pero sí le va a tener culpable si lo rechaza. Dios no le va a culpar a usted por el pasado, cuando usted no conocía la verdad, y usted no sabía distinguir todo esto de bautismo y el Espíritu Santo y el poder de Dios. Quizás Él no le tenga a usted responsable por eso, porque usted quizás no lo había oído antes. Pero desde este momento en adelante usted ya conoce la verdad. Vuelva a la palabra, vuelva a Dios. Oremos. Y piénselo bien mientras oramos. Señor, sabiendo que soy mortal y pronto tendré que despedirme, mis días ya son muchos. Ya pronto cumpliré los 52 años sobre esta tierra. Y Señor, deseo ser fiel y verdadero hasta el fin. Alrededor del mundo, en muchas y muchas naciones, pueblos, colores y razas, viendo muchos credos y viendo cómo los mezclan y todas sus peleas y frustraciones distintas, cuando la verdad en aquellos lugares hay muchos hijos verdaderos, muchos hombres y mujeres en aquellos lugares, allá en el campo híbrido, que verdaderamente no desean estar allí, piensan que están cumpliendo la voluntad de Dios. Padre, yo te ruego en esta mañana que quites toda duda de mi grupito aquí hoy, y también de todos aquellos quienes escucharán esta cinta. Ruego que quites todo credo humano, así como cuando Jesús vino la primera vez, los encontró enseñando cosas que no existían desde el principio. En el principio Dios hizo todo puro y sin adulterio, pero el hombre ha tomado la palabra de Dios y la ha hecho nulo por medio de la enseñanza del credo humano. Padre, así también está ahora nuevamente, aproximándonos a la venida de Jesús. Es como la vid. Si la vid produjo una rama, y esa rama fue una rama pentecostal, llena del Espíritu Santo y las señales y maravillas, y frutos siguieron esa rama, si esa vid jamás produce otra rama, será una rama igualita. Padre, sabemos eso por la naturaleza misma. También sabemos que tú puedes insertar cualquier fruto semejante a esa vid, y tal vivirá por medio de la vida en la vid. Sabemos que podemos insertar distintos frutos cítricos en el naranjo y crecerán, ya sean limones o toronjas o mandarinas y muchos otros frutos cítricos. Pero si el árbol jamás produce otra rama propia, será naranjo, será igual que la primera rama. Y nosotros creemos que ha de haber una iglesia en estos últimos días que recibirá la lluvia temprana y tardía, y eso será por todo el mundo en esta edad de la Odisea. Será una iglesia que ha sido lavada nuevamente y llevada a la fe originalmente de Dios. Será una iglesia que tendrá a Jesucristo caminando en ella, manifestándose. El clamor del Rey estará en ella. Dios, vemos que tú comenzaste en cada edad algo, pero luego como injertaron en esa vid, y el injerto está viviendo muy bien bajo el nombre de cristianismo, pero está produciendo una doctrina que no fue enseñada en el principio. Oh Dios, nos sentimos muy tristes por eso, Señor. No sabemos qué hacer. Pero esta mañana ruego que quites de nuestros corazones cualquier cosa de hechura humana. Coloca más bien en nuestros corazones, Señor, la verdadera palabra de Dios. Señor, estoy preparando para orar por los enfermos. ¿Cómo puedo yo hacer eso si tengo dudas en mi corazón? ¿Si Dios va a contestar mi oración o no? Padre, yo mismo sería un hipócrita. Dios, si existe cualquier sombrita de duda en mi corazón, Padre, perdóname ahora mismo. Si hay algo errado que he hecho o he dicho, perdóname. Permítame entrar a lo que es la verdad. Y Padre, yo sé que tu palabra es verdad, y estoy haciendo el esfuerzo por mantenerme en la palabra. Señor, he sido entrecruzado allá en el pasado en todas mis generaciones de ascendencia, hasta que yo sé que mi mente está muy torcida. Sin embargo, puedo mirar aquí y ver la palabra. Yo sé que esto es la verdad. Yo anhelo llegar allá. Estoy firmemente agarrado del ancla en la roca. Las tormentas me están tirando y jalando para arriba y para abajo, pero mi ancla está firme. Está en Cristo y en su palabra. Yo creo que tu palabra es la verdad. Ayúdame, Señor, a nunca comprometerme con nada menos que tu palabra, pero más bien seguir hacia adelante con amor piadoso, mis brazos estrechados a toda gente, toda raza, todo color, todo credo, toda dominación, jalándonos a la roca. Concédelo, Señor. Sana a todos los enfermos y afligidos. Regresa al pueblo hoy al avivamiento de días pasados. Regrésalos al Pentecostés original. Regrésalos a las bendiciones. Regrésalos al Pentecostés como bajó en el año 33 y concédeles la bendición pentecostal. Concede que el poder de Dios baje en la iglesia. Concede dones de sanidad divina en la iglesia. Concede que hablen en lenguas y también la interpretación. Concede dones de profecía y toda clase de manifestaciones. No algo fingido o algo manufacturado, pero que sea genuino, acompañado de la palabra. La palabra de Dios dándose a conocer, profetizando cosas y luego que tienen su cumplimiento. Tú has dicho en tu palabra, si viene uno entre vosotros quien reclama ser profeta, y cuando habla la cosa no acontece, no le oiréis más. Pero si lo que habla sí acontece, entonces oiréis a este profeta, porque yo estoy con él. Dios, danos esa clase de profeta. Concédenos lo genuino, los que hablan en lenguas genuinamente, los que tienen la interpretación genuina. Concédelo, Señor, sana a los enfermos y afligidos, y date a conocer entre nosotros, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.
Just my
Ahora todos ustedes, hijos metodistas de Dios, hijos bautistas de Dios, todos ustedes, hijos e hijas de Dios, levantemos las manos, cerremos los ojos y cantemos este himno y adorémosle a Dios.
I love you. Just my